loco, tío. Se casa Sandra Bullock.
¡Ah! Ay, pues yo sé cuál es la próxima peli de Majin Majidi.
Y yo lo sé todo de la última locura de David Lynch.
Y ojo a los nuevos proyectos de Steven Spielberg.
Todo esto y más en nuestras
noticias.
En Radio Cine tenemos a dos niños muy buenos que entonces les habrán traído muchos regalos los Reyes Magos. Santiago Baena, estás al otro lado del...
De la línea de Pitido esta, sí.
Sí, ahí con Pitido ha sonado, muy bien. Y Alejandro Pitido Chacón.
Ay, yo no puedo decir que ha sido bueno, la verdad, entonces no comento nada. Yo he sido directamente Año Nuevo, Vida Nueva. ¿Qué tal, Antonio Peláez?
Hombre,
Santiago, me alegro mucho de estar con vosotros.
Yo es que recuerdo una...
Estamos físicamente, estamos espiritualmente.
Recuerdo una obra de teatro, la que salías tú, que había una que te perseguía, que era como para no ser bueno con ella. Pero bueno.
Pues por eso mismo, precisamente, no me han traído precisamente juguetes ni nada, me han traído otra cosa.
Bueno. Ay. Que te la han traído, yo me la pedí antes. Esto.
Ah, eso es lo que tienen los enchufes en el teatro.
Ah.
Te digo yo que los niños de cine sois vosotros, ¿no?
¿Los qué? Perdona.
Los dos niños de cine que has dicho antes, Antonio, tú y Alex, ¿no?
¿Qué? ¿Dos niños? ¿Y tú qué eres? ¿El mayor?
Que...
Tú eres Papá Noel, Santiago, sí, y nosotros los pajes. Y nosotros los pajes.
Bueno, que lo que vamos a hacer es empezar las noticias.
Sí.
Que teníamos una revista de prensa, pero la revista de prensa solo la digo yo, que es el Taller de Cinema de España.
Ajá.
Que hablan de 4 meses, 3 semanas, 2 días, que solo es el tiempo que va a estar sonando el pitido que oís de fondo. Y que es la película esta rumana, que se supone que es contra el aborto, pero a mí no me quedó muy claro cuando la vi, y que se ha llevado todos los premios del mundo, porque se ha llevado el premio en Cannes, se ha llevado el premio de cine europeo, se ha llevado, pues, una barbaridad de premios. Pues esa es la portada, hijos míos,
sí.
Para que lo sepáis.
¿Y habéis visto la peli alguno?
Yo.
¿Y qué tal?
Ya lo dije. Te vuelves a escuchar mis comentarios del Festival de San Sebastián y ala.
Ah, vale. Joder, qué borde.
Eso, a mí me resultaba demasiado desagradable. Pero bueno, en Taller de Cinema también ponen como la mejor película del año según los críticos Inland Empire, la de David Lynch.
¿David Lynch?
Sí, ¿la habéis visto?
Yo tengo entendido, aunque no la he visto, pero que era ya se pasaba de rosca, ¿eh?
Bueno, claro, pues es lo que mola.
Sí, ¿no?
Sí.
Esa, bueno, el primer catío hicieron había un artículo que decía, hablaba de las nuevas formas del cine, ¿no? Hablando a propósito de Inland Empire.
Exacto. Pues
hay que renovarse o morir, ¿no?
Y para los lectores y suscriptores, los que han votado, porque lo sé que estamos suscritos y se nos ha pasado, pues ha sido la Promesa del Este.
Ah, la de David Cronenberg.
Exacto. Tienen también entrevistas con Jean-Luc Godard, con Christian Mungiu, que es el director de 4 meses, 3 semanas y 2 días,
sí.
Con David Lynch, que David Lynch mola, porque cuando le preguntan, dice, ¿cuándo rodaste esta escena? Pues no lo quiero decir. Porque cuando se dice la orden de cuando se dan las escenas, se manipula la historia. Que lo vea la gente y que lo disfrute. Digo,
lo que me pregunto si David Lynch, a la hora de entrevistarlo, será igual de paranoico que con sus películas.
Joder, pues por lo que he visto la entrevista, sí, ¿eh? Porque es tremendo. No, además.
Ah, entrevistador, ¿eh?
El tío, sabes que se dedica a la meditación trascendental y que ha comprado una montaña en. Esto lo dijimos en un Qué Fuerte. Que ha comprado una montaña allí en Berlín.
Sí.
Que es una montaña de basura que hay en Berlín.
Ajá.
Y pues la ha comprado para hacer una universidad de meditación encima de ella.
Pues le va a salir hecho una porquería,
¿no? La noticia es como muy de Bill Lynch, ¿no?
O sea, la meditación le sirva tanto como se refleja en las películas,
sí,
pues vaya tela.
Pues eso, y aparte hay un especial muy interesante de las películas que no se estrenan en España, o sea, las que no pueden llegar a círculos comerciales,
sí.
Con un destacado a Javier Aguirre, por ejemplo, que es uno, ya sabéis, de mis directores. No, Javier Aguirre es el, para mí, el no va más. Y que también tenemos pues por ahí pues más especiales y más críticas sobre películas que les parecen que están bien y películas que les parece que están mal. ¿Nos vamos a ver las noticias que tenemos en España?
Pues venga, va.
España.
Pues en España podemos empezar por una noticia que seguramente nos puede contar muy bien, porque más o menos cerca de Lepe está él ahora mismo.
Mira, no, qué majo.
No, Lepe no queda cerca de Málaga.
Bueno, no está lejos, es verdad, ¿eh?
Más cerca que Madrid, sí, que...
Eso también es verdad, pero todavía no se nos ha pegado el humor de pero, ¿eh? O sea,
y el pitido este de como que se está muriendo es que que se ha muerto el rodaje que se iba a hacer el Lepe. ¿Qué ha pasado?
Pues mira, yo te cuento que Pep Carrasco preparó una escultura para la ruta...
¿Pero por qué no me cuentas lo del Lepe, tío?
¿Cómo?
Que te ha preguntado por el Lepe, tío. Por las ramas.
¿Pero y qué ha pasado con el Lepe? ¿Qué Lepe?
El Lepe, tío. O sea, la siguiente noticia, vamos... Se ha saltado una de las...
¡Ah, perdona! ¡Claro! Es que, ¿sabes lo que pasa? Que estoy yo...
Aquí está Ru,
en plan de... Pero es que pretendí hacer un chiste, Lepe. Bueno, no, que lo que te iba a comentar es que el ayuntamiento de Lepe comunicó que Walt Disney Pictures considera que la flecha de Nueva Umbría, un paraje con cerca de 18 kilómetros de litoral virgen, ¿eh? No sé si virgen extra, es un lugar idóneo para la grabación de buena parte de las imágenes con las que se dará vida a las nuevas aventuras de Piratas del Caribe.
Pero esto está refrendado, ahí firmado un acuerdo, ¿qué es lo que hay?
Yo te comento, además de la playa de Nueva Umbría, que conserva intactas las dunas y la
pesca... Tú a lo tuyo, sí.
Típica de estos parajes, la
productora... Dice, ala, venga, qué bonita la playa.
La productora considera de gran importancia que a menos de 10 kilómetros de la zona haya una amplia infraestructura hotelera. El ayuntamiento de Lepe valoró el interés que ha mostrado Walt Disney las playas de Lepe para esta nueva superproducción, tanto por el beneficio económico que supondrá como por la promoción turística que tendrá para el municipio el hecho de figurar en los títulos de crédito de la película como localización del rodaje.
A ver, pero esta noticia, ¿cuándo la dieron?
Pues esta noticia, ¿que cuándo la dieron?
Sí.
Pues te comento, pues no lo sé cuándo la dieron.
El 28 de diciembre, tío.
¿No? ¿El 28 de diciembre la dieron?
Claro.
Ah, sí, ¿y eso dónde lo pone? Pues yo no lo veo.
Pues tío, a ver, maquinaria, empieza a pensar,
a ver, si pone...
Tic-tac, tic-tac, bueno, ya tenemos el pitido, venga, tic-tac, tic-tac,
tres pitidos más y tarjeta roja.
Estoy leyendo de aquí abajo, claro, que estamos quedando una inocentada, que el alcalde de Lepe, Manuel Andrés González, del Partido Popular, espera que no haya molestado a nadie, perdón.
No.
Me estoy quedando sin voz, pero es que el hecho...
Hombre, claro, te has dedicado a loar todas las playas de Lepe y todo eso.
Claro, pero es que la inocentada me la han hecho a mí también. Yo estaba ya totalmente orgulloso. Yo decía, Dios mío, el Lepe, viendo a Johnny Depp y a Keira Knightley y a los demás corriendo por ahí.
Lo voy a decir así. Dice, ¿qué hacen los de Lepe para promocionarse internacionalmente?
Sí.
Para el anuncio. Y todo. Claro. Una inocentada.
Sí, claro. Básicamente es una inocentada para promocionarse. Porque es que además, yo lo estaba oyendo, que decían en la radio, se hicieron eco de ello en Onda Cero, que decían, no, pero la noticia la dieron ayer, esto lo decían el día 28, dice, con lo cual debe ser auténtica. Y lo decían como cierto, o sea, esto lo daban como noticia y evidentemente no, ha sido inocentada total.
Pues fíjate, pues yo me lo he creído también. Es que yo tengo una cosa que no tenéis vosotros, hombre, que es la inocencia.
¿Eh?
La inocencia de la juventud, de la infancia.
De la inocencia.
Ese espíritu, exactamente. Sí. Un poco winona, yo. Es que no sé qué me pasa. No sé
sí, estás muy winono tú.
Muy winono.
Bueno, y a ver, que Santiago, ya que empezaste a hablar de Pep Carrasco, que menudo nombre, pero el que nos quería hablar de este boliviano es Santiago, ¿no?
Sí, pues te traigo un pez, bueno, esa una noticia de Pep Carrasco.
Sí, una noticia dolorosa, sí.
Es que tienes memoria de Pep.
Sí, que prepara una escultura para la ruta de Pedro Almodóvar, fíjate el...
Hace tiempo dimos la noticia de que había un concurso que se había abierto para que hiciera una escultura, y entonces debe ser que lo ha ganado, digo yo.
Supongo, sí, es un...
O que no se ha presentado nadie más.
Un boliviano, que bueno, ha hecho una escultura para lo de la ruta de Pedro Almodóvar, que se va a poner ahí en La Mancha. Este nació en La Paz y es un viajero creador pertinaz. Que aterrizó en Tomelloso, casi por azar, un lugar donde...
Hombre, es que como Tomelloso no tiene aeropuerto, digo yo que sería por casualidad, ¿no?
Que es donde dice que ha podido trabajar con mayor tranquilidad en su último proyecto, que es la maqueta para participar en el concurso internacional de escultura Ruta Cinematográfica de Almodóvar. O sea, no va a haberlo ganado todavía.
Ah.
Todavía con la maqueta.
Ah, que se está haciendo promoción este.
Claro.
O sea, esto es como Lepe, a costa de Radio Cine estamos haciendo una promoción, ¿qué te pasas?
Le estamos dando aquí promoción en Radio Escultura, totalmente. Sí, sí.
Radio Escultura.
Sí. Bueno, sin arrancar sus ancestros, o sea, sin olvidarse de sus orígenes y cultura milenaria, el joven escultor se embarcó como trabajador para conocer otros países y continentes hasta que llegó a Holanda, donde dijo que todo le fue a las mil maravillas. Bueno, aquí viene su biografía prácticamente.
Sí.
Conocí una otra serie de artistas que le motivaron hacia su natural creatividad, que surgió en su origen de la contemplación de la naturaleza. montañas y el arte precolombino, que se caracteriza por el hecho de la simplificación de la realidad. Trabaja principalmente la piedra, el basalto, el granito y el mármol, porque los considera más nobles, y aunque utiliza otros elementos, ¿no?, y materiales. Sí. Actualmente en Tomelloso está trabajando en la maqueta esta de homenaje a Pedro Almodóvar, que ha finalizado ya para presentarlo al certamen internacional. Este asegura que se ha ceñido al cromatismo vivo del artista manchego, intentando casar la máxima modernidad con símbolos de La Mancha y la intensa filmografía de Almodóvar. Bueno, Almodóvar, que es un gran conocedor del espíritu femenino y tipos de mujeres muy especiales, que ha extraído la mezcla del carácter de su tierra con la llamada movida madrileña de los 80.
Sí.
Al ser este paisaje más sobrio, instalarse la cultura en la escultura en un parque, pues ha elegido unos colores más vivos que los que suele utilizar para sus trabajos.
Ah, mírale. Pues que vaya bien con este Carrasco. Yo de momento creía que era Pedro Carrasco, digo, usted se va a dar el golpe, pero claro, ya no puede ser. Evidentemente ya no puede ser.
En noticias se puede decir que Pedro Almodóvar es un diamante en bruto y que hay que pulirlo.
Sí, te ha quedado bonito.
Tanto.
Bueno, yo os hablo de los jóvenes, porque Pedro Almodóvar fue joven, pero ya no lo es, todo pasa. Alejandro Chacón fue joven.
Oye, perdona. Vamos.
Y
yo seré joven.
Y también fue joven Nachero Mañas. Y fue una promesa, digamos, del cine con esta película llamada El Bola. Y luego llegó con Noviembre, una película que presentó en septiembre. Nos ha molado, vale. Que presentó en el Festival de Cine San Sebastián. No os ha gustado lo de. No, lo presentó en Toronto, fue, ¿verdad? Que es noviembre y septiembre, ¿no os ha hecho gracia? Vale. Que no
digo. Una de las primeras películas que hizo Oscar Jaenada.
Jaenada, sí. Y.
Jaenada,
sí.
Vale, Jaenada, vale.
Y que, bueno, pues de hecho, el propio Oscar Jaenada, Chino Mañas y José Antonio Félez van a estar en la Academia del Cine, donde si no, en Zurbano 3, ahí haciendo esquinita con la sede del PP, y que en un ciclo se llama Descubre A. Y bueno, pues ahí junto a joyas del cine español, pues pretende también presentar los nuevos valores de nuestra cinematografía. El ciclo va a tener lugar una vez al mes y las predicciones siempre irán acompañadas de coloquios, con lo cual va a estar bien, porque si te aburres con la peli y dices, oh, me he aburrido, tal, no sé qué. A mí Noviembre me pareció más interesante lo que dijo la crítica en su momento, pero la crítica lo puso un poco así flojita. ¿Sabéis de qué trata Noviembre? Que es un actor que decide hacer un arte más libre, hecho con el corazón, capaz de hacer que la gente se sienta viva. Vamos, que son actores callejeros, básicamente, ¿no? Un poco mimo, pero también hacen, también hablan en algún momento, ¿eh?
Sí.
Y bueno, pues además es que lo ponen en noviembre, por contraste, después de la revolución de octubre viene noviembre, ¿no? O sea, está ahí la cosa. También, por cierto, durante este mes van a hacer un homenaje a Alfredo Landa, que es ese actor tan simpático y tan bueno que tiene cara, que hace unos personajes tan diferentes siempre en todas sus películas. Y. ¡Ay, Alfredo! ¡Cómo te queremos, Alfredo! ¡Ay! Y yo creo que visto esto, podíamos saltar a Iberoamérica, pero como esta semana no tenemos noticia de Iberoamérica, damos un salto más gordo, ¿no?
Ah, vale, todavía más. Venga.
La sección internacional. La sección internacional.
Pues el salto que damos a la sección internacional nos lleva hasta Filipinas, Alejandro Chacón.
Pues sí, porque resulta que el expresidente Josep Estrada, salvado de la cadena perpetua por corrupción gracias a un indulto, afirmó estar preparándose para volver al cine y hacer reír a los filipinos que ya sufren bastante.
Pero esta noticia es tremenda, ¿eh? ¿Este hombre ya era actor entonces?
Yo no lo sé. ¿O se presentará al Club de la Comedia? ¿Te imaginas dando monólogos?
No sé, yo es que...
Tiene 70 años.
Yo es que me imagino...
Haciendo el hijo de Julio Iglesias en los monólogos, pueden ir a apoyo también.
Claro, tú imagínate aquí expresidentes españoles haciendo actores, ¿no?
Pero totalmente. Oh. Bueno,
okay. Aznar haciendo un homenaje a Chaplin, por ejemplo.
No. Bueno, estaba yo comentando que tras tan loable intención parecen esconderse otras intenciones más prosaicas.
¿Ah, sí?
Probablemente vuelva a hacer películas que ya... Porque ya no me queda dinero, manito. Estrada, de 70 años, a la emisora de radio de ZMM, en referencia a los últimos 6 años que se pasó encarcelado y bajo arresto domiciliario.
Mira, podría haber hecho una película tipo Cube, ¿no?
Totalmente. Pues resulta que el veterano actor, uno de los más populares, titulares de la historia cinematográfica de Filipinas por sus papeles de valedor de los más necesitados ante las autoridades y los terratenientes abusivos en películas de clase C. Esto es como una especie de Robin Hood, pero versión...
Ya no veo, o sea,
en total. Expresó su preferencia por regresar con una comedia antes que uno de los melodramas que tanto calan entre el público filipino.
Anda.
Es que él, lo que su intención es eso, hacer reír. Toma,
sí, ya sí, sí.
Ha pasado tantas penurias... Pues mira, pues ahora me voy a dedicar al Circo del Sol. Bueno, hay mucha gente pobre. Ya es bastante malo que lloren en sus hogares para que les hagamos llorar más en las películas.
Es total, estas declaraciones, ¿eh?
Es que son una buena película, tío. Se cree que cualquiera hace llorar.
Claro. Es que son un poco ya la declaración un poco ya telenovelera, ¿no? Ay, por favor.
¿Y quiere rodar con una actriz de Filipinas en concreto?
Pues es que... ¿Que quieres rodar con alguna actriz de Filipinas, dices?
Sí, sí, con alguna, o le da igual.
Hay, que no sé yo cómo decirte el sí. nombre. Ah, hay de las alas. Tú no sabes el nombre para una actriz. Es que para rodar con Ay.
Y el premio es para Ay de las alas.
Las alas, no. Y dicen que encima es una de las más reputadas comediantes del país, con ese nombre, Ay, reputada, bueno. que para hacer un poquito de retrospectiva, Joseph Estrada nació en un barrio paupérrimo de Manila, en el de Tondo.
Bueno.
Y cambió el instituto por las pandillas callejeras, anda que desde luego este hombre, anda, pasó una biografía de él, donde adoptó el alias de Joseph Estrada, apellido sacado del español camino o calle, y acabó por volcarse en el mundo de las farándulas, porque su nombre original era José Marcelo Ejército.
Bueno, hablando de actrices reputadas, como hablábamos antes, sí. Yo creo que Santiago tiene una noticia sobre Lindsay Lohan.
Sí, algo dice por las reputadas, ¿no?
Sí, haya... sí.
Porque además ha sido elegida la peor actriz de 2007, o sea, se está labrando su fama, pero por eso, por mala actriz y mala...
Pues no está tan mal, hay gente mucho peor, ¿eh?
¿Que las hay peores?
Hombre, muchísimo peor,
pero hay que buscar con lupa, ¿eh?
Bueno, sí.
No, pero es mona, era mona originalmente.
Sí, ahora ya no.
No sé.
Originalmente.
¿Pero la ha votado gente o esto ha sido que lo han decidido entre tres o cuatro?
No, una encuesta, ha sido una encuesta. No sé cuántos han votado la encuesta, pero es una, de una página web de AOL Movie Fund.
Sí.
Que, bueno, se labró esta reputación de la peor actriz por su película I Know Who Killed Me.
Ah, sí que me mató.
Mira, el sondeo tuvo más de 3,8 millones de votos. O sea, yo creo que...
Sí.
Más de 4 fueron. Que supuso una muy mala noticia para la estrella, lógicamente, que recientemente pasó un breve periodo en la cárcel por conducir ebria y estar en posesión de cocaína, que también acudió voluntariamente a rehabilitación, lo cual
sí.
No está mal. O sea,
no.
Voluntariamente se rehabilitó.
Ya sé que sois oyentes habituales del Qué Fuerte y tenemos una sección dedicada a ella, que además pronto diremos que hubo un fin de semana en que estuvo con 3 tíos distintos.
¿Ah, sí?
Sí, viernes, sábado y domingo, cada día con uno distinto. Y en plan cariñoso, quiero decir, o sea...
Sí, claro, hombre, estarían jugando al parchís o a la oca.
Sí, sí, cosas de esas, sí.
Claro.
Sí, el estilo...
Que le quede el consuelo a Lindsay Lohan, que siempre va a estar Paris Hilton como peor actriz que ella.
Y sí.
Un poquito más viva la verdad que
pues
ella.
Sí, pero...
¿Paris Hilton es actriz?
Sí, ya, ay, pero te digo... Pero me vas a decir que es mejor actriz que Lindsay Lohan, no la es.
No, claro.
A eso.
No, no. Puntos no llevamos.
Vale.
En otra película de Lindsay Lohan, Georgia Rule, quedó segunda en la categoría de mayor pérdida de dinero en una entrada para el cine.
Joder.
Ahora he quedado con James Fonda.
Y la primera fue Norbit, de Eddie Murphy.
Ah.
Que además, por esa película se ganó el calificativo de peor actor.
Joder.
O sea que...
Pues están tremendos, la verdad que podrían hacer una película juntos, Lindsay Lohan y Eddie Murphy. Pero bueno,
un exitazo de esta encuesta.
Ahora que él se acaba de casar y digo yo que no se liarían, pues vete a saber. Bueno, mientras tanto tenemos una forma de... ¿Sabéis cuál es una forma de...? Joder, es que a mí lo que me gusta es este titular. Lo voy a decir tal cual como lo he recogido por ahí en creo que era en elmundo.es, que dice, la censura china se pone dura con el cine.
Por favor.
Es que el titular es total. Resulta que la administración estatal de China va a endurecer las medidas contra el erotismo. Piden a los estudios que no produzcan películas con escenas de sexo. Y también censurarán las conversaciones vulgares en las películas.
O sea, ¿por vulgares qué entiendes por vulgares? ¿Ordinarias o que sean...
O con de alto contenido erótico, exactamente.
Pues mira, por ejemplo, si...
¿O vulgar qué es? ¿Una conversación
No, si contienen canciones sucias y ciertos efectos de sonido, censurado. O sea, a lo mejor que los pedos, no. El pitido que tenemos hace todo el rato, censurado también.
Ah, también, claro, no es que de hecho el pitido es... Ese pitido a mí me recuerda a cuando alguien dice una palabrota en un...
Sí, es verdad.
Para que no se oiga, porque a veces no están...
Sí, sí, sí.
Vamos a intentar cuando las digamos que coincida con el pitido.
Sí, sí. Pues atentos porque podríais decir, bueno, pues los directores o los actores chinos se pueden poner chulos, ¿no? Por eso son chinos, con cheche, ponen chulos. Y dicen...
Pero no puede salir en las pelis, ¿eh?
Y dicen, ala, pues yo digo palabrota, me tiro pedo y enseño una teta. Pues no, porque en ese caso tendrían penas de hasta 5 años de inhabilitación a quienes participen en este tipo de películas. Esto me empieza a preocupar porque pues sabéis que nosotros, yo no sé cómo se enterarán, a lo mejor es que conocen mucho español en China, pero que tenemos mucha audiencia china, con lo cual a lo mejor ahora que acabo de decir la palabra teta ya tenemos, estamos, ya no puede pasar por China, no puede irme de vacaciones.
Desde luego ahí sí se puede decir que a los chinos hay que cogerlo no con pinzas sino con palillo.
Sí, claro, sí, pero no metérselo por donde piensas. Y bueno, también la censura que ejerce China afecta, ojo, no solamente a los contenidos sexuales, sino a los contenidos políticos. O sea, que lo que hacemos aquí en España, que normalmente a los políticos le mandamos a tomar por allí, imposible. Y nada, pues eso, Ann Lee parece que fue, ha sido el primero que ha sufrido esto de la censura. Le ha venido también un poco, yo creo que bien, para hacer promoción en su película, porque tenía muchas escenas así de chacachá y allí las han cortado. En China las han cortado y nada.
¿Alguno pues ha visto Deseo Peligro?
No.
¿Alguno ha visto Deseo y ahora se oirá?
Bueno, y para cerrar y pasar a la subsección Europa, que es dentro de internacional, os cuento que hay 6 estudios de Hollywood que llegaron a los 1.000 millones de dólares de ganancia en 2007, porque yo creo que habían puesto billón, pero el billón de dólares americanos, ¿sabéis que son 1.000 millones en España?
Claro, no es millón de millones, que sería...
Claro.
Hombre, eso sería ya...
Ya sería una burrada.
La lista casi.
Entonces, a ver si adivináis cuáles son los estudios. Venga, decidme nombres.
Paramount,
sí. 1,48.
No sé, Lola Films.
No, aunque le gustaría Andrés Vicente Gómez, pero no. Esto.
Espérate, no, que lo voy a decir con el pitido, ¿eh? Espérate, antes de decir filma, que voy, ¿eh?
Sí, sí.
¡Pil!
¿Qué?
Nada, que te lo vuelvo a repetir. ¡Pil! Yo sé. La Warner.
La Warner, 1,41. La Disney, por supuesto.
Nosotros habéis sido 1, 2, 3, a ver.
Venga. Tenemos residentes en Madrid y en Málaga.
Sí. Grandes de 2007, como por ejemplo la Paramount.
Ay, bueno, voy rápido. La Warner, Disney con 1,36, Sony 1,24, Universal 1,08 y la 20th Century Fox 1,01.
Anda.
Según indica Variety.
O sea que han sido 4 respuestas acertadas por 336,5 millones de euros cada una.
Uy, una barbaridad.
Millones.
El que más recaudó en este caso fue Shrek. Que la Paramount de hecho no era el estudio que más dinero había recaudado desde Titanic, que lo hizo en el 98. Pues ahora gracias a Shrek III, que ha ganado 321 millones, pues es la que más recauda. Y luego una película de Transformistas.
La recaudación de todo el año.
Sí.
¿Me lo paran? Como la cuarta, por lo menos.
Sí, sí, sí. Una película de Transformistas que es Transformers, pues 319. Entonces, pues claro, con esto ya...
La aventura de Priscila, pero versión robótica.
Exacto, con esto ya pues como que se llevaron ahí todo el dinero. La película más exitosa de los de la Paramount, que no pertenece a DreamWorks, porque todo esto le viene gracias a DreamWorks, fue Beowulf, que consiguió 81 millones.
Ajá.
De momento, porque Beowulf la han estrenado hace mucho. Y bueno, que hay muchos millones por ahí de dinero, pero el dinero no da la felicidad. Y vamos a hablar de un cine que tiene menos taquilla, que es el cine europeo.
¿Dardín,
señor? No... Necesariamente, ¿no?
Bueno, o sí.
Bueno, que tú sabes mucho de cine italiano, ¿no, Santiago?
Por supuesto.
Molto.
Porque sacan, ¿sabes qué? Que se afilan las garras, las películas italianas.
¿Ah, sí?
Por ejemplo.
¿Sacan a las garras o las guarras?
Las garras. Si no, las guarras las censurarían en China.
Claro.
Totalmente.
Si saca las guarras, sale pitido. ¡Pip!
Por ejemplo, la de... Natalia Incrociera, dirigida por Neri Parenti y distribuida por Filmauro, ha sido la película más taquillera en Italia durante las recientes fiestas de Navidad, con una recaudación de más de 10 millones de euros.
¿Qué barbaridad?
Que hasta el 30 de diciembre, el mesito. O sea, hasta esa fecha, más de 10 millones. O sea, era más todavía.
Es bastante, ¿eh?
Y en la segunda posición se encuentra otra italiana, una Mogli bellísima, de Leonardo Pieraccioni, que distribuye Medusa. Y ha llegado a los 8 millones de euros, no está mal.
Sí, sí.
O sea, y que otras 10 películas de las más taquilleras que han llegado desde Estados Unidos, con la excepción de Irina Palm, que ha quedado décima, que es de Sam Garbaschi, distribuida en Italia por Teodora. Estas ya son americanas, ¿no? De las que han recaudado en Italia.
Sí.
Y que ha presentado el cine europeo de autor en el competitivo periodo navideño. Ha sido vista por 55.000 espectadores y alcanza una recaudación de casi, bueno, 340.000 euros. Nada mal, teniendo en cuenta que había 60 copias en toda Italia. O sea, 60 que, bueno, podían estar en, solo en Madrid y más de, no, en la comunidad, pero más de 60 salas, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, más, bastantes.
Uh-huh.
Pero bueno, que, y mientras tanto, ¿vamos a poder jugar, oír música y ver películas en toda Europa o no, Chacón?
Pues sí, resulta que la Comisión Europea, la CE, ha decidido dar impulso a la regulación de un mercado único de música, películas y juegos accesibles por Internet y telefonía móvil online para así facilitar el crecimiento de esta industria en un espacio de protección de los derechos de propiedad intelectual.
Y también se ha podido grabar radiocine por teléfono, como estamos haciendo ahora, sin pitidos y sin...
Exactamente. Sí. Resulta que Vivian Reding, que es la pertenece a la Sociedad de la Información, ha comunicado que
promueve la lectura.
¿El cómo?
Promueve la lectura, como se llama Reding, leyendo, ¿no?
Exactamente. Pues ha comentado que este sector está sufriendo la fragmentación de la regulación en Europa, la falta de reglas claras para el consumidor en el acceso a material protegido y los serios desacuerdos entre las partes interesadas sobre temas fundamentales como los impuestos o las copias privadas. Por este motivo, la Comisión va a proponer a mediados de este año una serie de recomendaciones para un mercado único que tendrán en especial consideración las opiniones de las asociaciones de consumidores que representan a 500 millones de potenciales usuarios de esta industria.
¡Páralo!
Toma ya.
¡Páralo! Es que esto me hace pensar, si tienen en cuenta las opiniones de los consumidores, aquí en España hubo como más de 1 millón de firmas contra el canon. ¿Significará esto que lo del canon se va para atrás? Pues a saber, a la hora del pitido se suma encima el reloj que da las 5.
Exactamente.
Sigue, cuéntame, ¿hay más cosas?
Pues te comento que la Comisión también quiere facilitar licencias de copyright para contenidos online que cubran el territorio de varios o incluso todos los derechos, todos los estados de la Unión Europea. Según los estudios del Ejecutivo Comunitario, un verdadero mercado único sin fronteras para estos contenidos podría fortalecer considerablemente la competitividad de la industria europea musical, cinematográfica y del videojuego y permitir además que sus beneficios se cuadruplicaran de aquí al 2010.
Ah, ya está la clave, el dinerito. Pero mientras tanto, ¿sabes lo que hacen en Gran Bretaña?
Pues no.
Que cierran las puertas de Internet para la piratería.
¡Hala, por Dios, de un extremo a otro! Venga, ¡toma ya!
¿Quién se alegra?
Yo, no, que he dicho que de un extremo a otro, que toma ya.
Ah, vale. Vale, vale, ala. Ahora tenemos por ahí abierto el Messenger, que está Laura Esquerra. De qué fuerte. Esto es multimedia. Pues...
Exactamente, esto sí que es un party line, pero total, vamos. Party
el caso es que... Espérate, le voy a decir que... Bueno, que os manda saludos, digo yo.
Vale, eso.
Bueno.
It's my party.
Eso, publicidad subliminal.
Totalmente.
Bueno, pues el caso es que miembros del Parlamento Británico...
Es una obra de Alejandro Chabot, de teatro, que vamos, se va a representar en febrero, ¿no? Y finales de enero.
Exactamente, 30 de enero y 2 de febrero, que lo sepa ya todo el mundo.
Que es divertidísimo.
Y Santiago, y tú vas a estar en primera fila viéndola, ¿que sí?
Sí, pues de hecho voy a subir a las tablas, ya voy a aterrizar ahí.
Oye, que estamos en la sección internacional, que ya luego te hacemos una cuña un día, pero yo quería hablar de Gran Bretaña, ¿no?
Ya, pero como tú estás saludando a Laura...
A ver, pero que ya le he saludado.
Ah, vale, venga.
Miembros del Parlamento Británico han solicitado la prohibición del uso de Internet para los cientos de miles de usuarios que piratean películas y programas televisivos en el Reino Unido.
Bueno, o sea, todos, ¿no?
Dicen que el Comité para la Cultura, compuesto por diputados de todas las facciones políticas británicas... Ah, mira, aquí están de acuerdo todos. Claro, como no hay elecciones. Ha anunciado un principio de acuerdo con los principales proveedores de Internet. Según sus propias palabras, tener una responsabilidad legal sobre el acceso a ciertos contenidos puede ser poco conveniente para estas empresas, pero al mismo tiempo estamos plenamente convencidos de que la industria debe tener un papel más activo en la lucha contra la piratería. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues los proveedores de internet hasta el momento decían que no querían negociar con los datos personales de los usuarios, pero según lo que ha habido aquí están... Sí, está censurado. A ver, los diputados británicos que siguen una iniciativa francesa sostenida por Sarkozy, los usuarios que se descarguen ilegalmente cosas de internet podrían perder su acceso a internet. O sea, tú te descargas una película de estas, de las que han salido las últimas, o te descargas una ópera de Mario del Mónaco, por ejemplo, que es del año 60, pues ya no puedes bajarte más cosas de internet. Hala. No te puedes bajar ni Radiocine, que es legal, bajártelo todo lo que quieras. Entonces, pues eso, los diputados han solicitado que la grabación ilegal dentro de las salas cinematográficas sea considerado un delito criminal en lugar de civil.
Pero menos mal... Eso es compartir archivos con otro.
Ya, incluso...
Un fondo común de amigos, comillas, abro comillas, cierro comillas, y que se compartan los...
Es como la pipa de la paz.
Claro, si es que no... Sí. Es una cosa particular que...
Pues y además eso, que no se os ocurra...
Familia, ¿no?
Que no se os...
O sea, la verdad es que no, es que no, Miguel, no, es que la... Esa no ha pagado.
Que no se os ocurra en cualquier caso grabar en los cines, porque de momento es delito, va a ser delito criminal en lugar de civil, aunque de momento no es delito militar, porque lo mismo te juzgaban ahí un... ¿Sabes? Te montaban aquí un consejo de guerra. Bueno, nos vamos de festivales. Para alegrarnos.
Festivales, 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 hey. Festivales, hey. Festivales.
Hey. Hay un chico que ya es mayor, que se acaba de divorciar y que va a presidir el jurado del 60º, eso de sexua, suena a guarro, ¿no? Pero bueno, 61º, o sea, el 61, Festival de Cannes. Sí. Santiago, tú que eres nuestro especialista en francés.
Os contaré que en el...
Cuenta.
Como has dicho hoy en el...
Sí.
Festival de...
Ha habido un corte, es raro.
De Cannes.
Sí, ha habido un corte, ha hecho el pi, ha hecho un pi total.
Tan censurado. No, sí, no. Era deliberado, ¿eh? Ah, vale. Este Sean Penn, es el del que hablamos, el actor y realizador norteamericano, presidirá en la edición de este año el Festival de Cannes, el jurado.
Oye, por cierto, que le han dado un premio en Nueva York. ¿Y dónde le han dado otro premio a Bardem? Pues él le han dado el premio por mejor director, por su última película, que está a punto de llegar a las carteras. Y cuya música recordaremos que tenemos en Radio Cine, se puede oír ahí varios avances, incluso en Radio Cine por teléfono.
¿Estamos? Y por cierto, va a ser de un activista gay que fue asesinado en Milk, que es la última película que va a rodar Gus Van Sant.
Ah.
En Milk, sí, como leche,
que va a ser la leche, ¿no? ¿Sabes?
Exactamente, claro. Exactamente, sí.
Bueno, ¿qué ibas a decir tú?
Que bueno, tiene ya una... Este sí que tiene una reputación, que ha sido nominado a los Oscar en varias ocasiones por Dead Man Walking, de Tim Robbins, Soy Sam, de Jesse Nelson, y Acordes y Desacuerdos, de Woody Allen. Esto como actor, ganando en el 2004 el Oscar por su papel en Mystic River, de Clint Eastwood, que también compitió en Cannes.
Anda.
También es un... director también, se ganó el respeto de la crítica del público por sus valores humanistas. Su primer largometraje fue The Indian Runner, que escribe, realiza y produce el mismo, y se presentó en Cannes en el 91. En el 95 dirigió Crossing Guard,
sí,
que con Jack Nicholson, a quien volvió a dirigir en The Pledge. Es el que fue seleccionado para competir en el 2001 en la selección oficial de Cannes. Además, ha participado en el proyecto colectivo sobre los atentados contra las Torres Gemelas, que es 11 minutos 9 segundos 01, no sé cómo se lee.
Sí, 11:09:01, puedes decir.
Sí, 11:09:01.
Sí, es que eran además, ¿no habéis visto esa película?
No.
Estaba muy interesante, eran 11 cortos que les exigían que la duración fuera eso, 11 minutos 9 segundos, digamos. Lo de una centésima ya yo creo que da para los títulos de crédito.
Pues sí, participó en esta película coral con 11 directores de cine internacional. La última película de Sean Penn, premiada, como has dicho, en la sección de críticos de Nueva York, pues...
Sí.
Into the Wild, que es una adaptación de la obra de John Krakauer.
La película está teniendo una buena acogida en Estados Unidos y llegará a las pantallas francesas el 9 de enero. Las francesas es porque estamos hablando de Cannes. Sí.
Claro, y aquí creo que llega el 20, 26 por ahí.
De enero.
Sí.
Además de su... O sea, además de una doble formación como actor y director, Sean Penn se centró en sus inicios, su faceta como intérprete, que las que destacan sus interpretaciones en Taps, en Colors o Casualties of War.
Casualties.
Sí, que aquí se
víctimas de la guerra.
Corazones de Hierro, que fue la película que en su día compitió con Nació del 4 de julio.
Claro, si es que si Brian de Palma, Chacón sin palpo.
Venga, vamos a hacerlo en condiciones. Si es Brian de Palma, Chacón
sin
Eso. También lo recordamos en Carritos Way de Brian de Palma, de Thin Red Line, de Terrence Malick, 21 gramos, de González Iñárritu, el intérprete de Sidney Pollack. Sus declaraciones ante esta decisión
Festival.
Organizadores del festival, es que en estos últimos años parece que hay un rejuvenecimiento del cine en el mundo, películas más profundas, provocadoras, emotivas y con imaginación, hechas por realizadores con talento. Parece que ha surgido una nueva generación de directores, declaró al aceptar la invitación que le han ofrecido los Gil Jacob y Terry Fomos, responsables del festival.
Pero eso de qué películas más imaginativas y mejores lo dice por Shrek 3,
sí,
La Brújula Dorada y cosas de estas.
Harry Potter y Spider-Man, estas cosas.
Bien, no lo había pillado.
También pues, dijo que el Festival de Cine de Cannes ha sido durante mucho tiempo el epicentro del descubrimiento de nuevas tendencias en todo el mundo y que está deseando participar en este festival como presidente del jurado. Sí, yo también estaría deseando participar
claro,
como presidente del jurado.
Para que luego te abucheen cuando digas el palmarés, pero bueno.
No lo soy.
Y nosotros lo que vamos a hacer es irnos a un lugar más cercano a Málaga, que es Berlín.
Claro.
¿Dónde van a hacer una retrospectiva?
Cruzas el puerto y te encuentras y ya estás en la Berlinale esta, claro.
Sí, que además es dentro de poquito, ¿no?
Internet, ¿no? Exactamente.
Sí, cuidado con ir por internet, que las autoridades británicas no lo prohíben.
Yo te voy a hablar de la Berlinale para bajar un poquito el empalme de palmiano. Te comento que la organización del Festival Internacional de Cine de Berlín había divulgado que realizaría la retrospectiva más completa sobre el trabajo de Luis Buñuel, hablando de surrealismo.
Exacto, sí, fue aquella retrospectiva que, no sé qué retrospectiva decíamos, que decía Santiago Claro, se hace una retrospectiva para el director, digo, pues a esta no va a poder ir.
Por eso,
claro.
Porque no va a asistir esta vez. Estará en espíritu, hombre. A lo mejor hacen allí una sesión de espiritismo y aparece. Bueno,
sí, claro. Y luego se encuentran con que no pueden salir de la sala y aparecen ovejitas.
Exactamente, con el perro andaluz.
Vamos, y dicen: Nos sentimos los olvidados.
Totalmente. Bueno, pues yo estaba comentando que se han ofrecido detalles sobre las exhibiciones de este apartado, siendo la más destacada la proyección del clásico Silente del Español, Un perro andaluz,
anda,
de 1929, que se verá en cuatro ocasiones acompañado en cada una de sus funciones por diferentes trabajos en vivo de música contemporánea.
De música
contemporánea. Es bonita la mezcla esta.
Contemporánea, pero contemporánea de ahora, ¿será entonces?
Pues no lo sé.
Qué horror.
Poetánea. No creo, no, hombre, espero no pongan un reggaetón, te imaginas con el perro andaluz.
No, pero mejor.
Y el momento de la navaja en el ojo, a mí me gusta que me rajen. Bueno, no sé, quedaré un poquito. Bueno, yo comento que para iniciar el 9 de febrero, el cortometraje se exhibirá junto a La caída de la casa Asher, de. Versión Jan Epstein, yo creía que era la versión de Roger Corman, que a mí me encantó, por cierto. Mm. En la cual Buñuel fue asistente de dirección.
Anda, eso no sabía yo.
Ya, yo tampoco. Con el acompañamiento en vivo de los músicos holandeses Maud Nellissen, Merima Kul, esto lo hacía a propósito, ¿no? Lo de los nombres, para mí suena. Y Frido Tervik, el grupo español Grupo Instrumental BCN 216. Uy, qué grupo conocidísimo por todo.
Para un grupo español, fíjate tú qué nombre más raro tiene.
Compuesto por 21 músicos, hará lo propio el 17 de febrero. Además de mostrar los trabajos de Buñuel en sus diferentes facetas de director, asistente y guionista, la sección retrospectiva mostrará cuatro películas silentes restauradas: Love One Another de Carl Theodor Dreyer, de 1921, Nerves de Robert Reiner, de 1919, Schattenberg-Wolfstadt, no más allá, de Willy Fogg, no, de Willy Wolf.
De Willy Fogg.
de 1925 y ve los Broadway de Harry o Hoyt.
Hoy.
Ay, el Hoyt. Esto es, vamos.
A ver si puedes acabar con los nombres.
Exactamente. Esta es de 1926. Morton Ellison y Joaquín Barents acompañarán las exhibiciones con piano. Se espera que tras la Berlinale este programa pueda proyectarse en otros lugares del mundo y sobre todo que se entienda con esa mezcla de imágenes surrealistas.
Total.
Oye, y no son festivales, pero casi como un festival que dan premios que no hemos hablado de... Bueno, aparte ya os confirmo que era el Círculo de Críticos de Nueva York el que premió a Bardem por No Country for Old Men y a este hombre... A Sean Penn por su peli, que los Globos de Oro. Estamos aquí, cuando estamos grabando estas noticias, a 6 días y parece que va a ser unos Globos de Oro sin actores.
Y sin guionista.
Sí.
Globo. Y sin oro.
Eso, y la película del globo la tiene Chacón.
Es azul, no es de oro, pero es azul.
No, es blanco.
Ah, es blanco, es verdad.
Es el globo blanco,
¿no? Vale. Con el paso del tiempo.
Así que con la incógnita estamos y con la incógnita nos quedamos.
Y nos vamos.
Oh, qué bonito. Y con el pitido nos marchamos. Esta poesía está quedando muy mal.
Es que para que luego digan que Radio Cine no tiene bandas sonoras. Para que luego lo digan. Aquí desde luego no puede reclamar los derechos de autor porque el pipi es...
Quita a ver si lo cobra Telefónica. Es experimental, esto es como el cine experimental. El cine experimental trabaja con nuevas formas de sonido.
El cine experimental.
Totalmente. ¿Claro?
Entonces, pues, ¿hacemos radio experimental en Radio Cine?
El diferido desde tres puntos de España.
Es que os digo que el perro andaluz Alejandro Chacón se despide. Noticias.
Ala, vete a hacer perrería.
Me voy a hacer perrería, me voy a perseguir la cola. Uy, que me suena eso. Que me fui.
Que la has dejado trabajando por ahí, no sé dónde la tiene.
Exactamente.
Desde
Santiago, que es un... No es Santiago Baena, que es un placer hablar con vosotros, comentar noticias con vosotros y haceros la pelota.
Bueno, Santiago Baena desde el norte de Madrid. Al...
No te hago ni...
Al, a esta, a otra, a la otra orilla del río Manzanares, Antonio Peláez, y
a la de la Castellana, Santiago, ¿verdad?
Sí, y en todos los lados del mundo, los oyentes de Radio Cine a través de radiocine.org, radiocine.es, ¿qué dices tú?
Nada. Habla algo de censura.
Ah.
Eso no suena chino, ¿no?
radiocine.org/3G, el 911516904 y muchas más cosas, más formas que tenéis de localizarnos.
Si estás en el campo, desde el móvil, ¿no?
Eso.
El radiocine.org.
La G triple.
radiocine.org/3G.
Muy bien, muy bien, te lo sabes, muy bien.
No 3G, sino un 3 y una G.
Te lo sabes casi tan bien como Pilar Bardem.
Pues sí.
Pilar Bardem no está por ahí, no se despide, ¿no?
No, Javier está ahí en los Globos de Oro.
No, Pilar.
No, Pilar. No.
Nada, que...
Mamá, despídete de mí, mamá.
Está con su hijo de manifestación.
Mamá, qué Globos de Oro, mamá. Mira, está Javier Bardem, lo tenemos ahí en exclusiva. Bueno.
Que aquí marifas, vente.
Que adiós, ¿no?
Vale.
Que eso.
A la de una, a la de dos y a la de tres. Adiós.
Adiós.
Hola.
Javier, hijo mío, desde que estás con la chica esa, la Penélope, me tienes olvidada. Y yo me aburro mucho en España sin manifas.
Mamá, ponte un DVD, que son muy divertidos.
Pero no sé cuál ver, que con tus películas me aburro y la última vez que fui al videoclub me dieron el de las obras de Gallardón.
Pues escucha Home DVD. Home DVD es el programa sobre DVDs de Radio Cine en www.radiocine.org. Mamá, si tu móvil tiene 3G, entra en radiocine.org/3G y ahí lo encuentras.
Mira, te voy a colgar porque no me solucionan nada. A mi edad voy a encontrar yo el 3G.